Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en Radio Colores. Bienvenidos todos a la radio y bienvenidos un día más a escuchar literatura, en este caso poesía. Soy Gloria Rivas Muriel y continuamos con lo que dijimos la quincena pasada. Bueno, hoy traigo una primicia, hoy traigo una alegría. Resulta que Castilla Ediciones, ya sabéis, porque lo hemos comentado más veces, me propuso hace un par de años o tres hacer la coordinación, la edición de una antología, varias ediciones, varios libros de antologías de poetas en principio de Castilla y León. Y en este segundo volumen, que titulamos Versos para la Lluvia, el editor me pidió colaborar no solo como editora, sino también incluir algunos textos. Yo se lo agradecí mucho, al principio me dio un poco de apuro, pero bueno, luego ya me fui haciendo al ruido, se lo agradecí mucho. Incluí de La herida y la cura, que es un poemario pequeñito que tengo, que no he publicado, no había publicado nunca, está inédito, y en esta ocasión pues he cedido textos para la edición, para la antología. Colaboramos en ella Carlos Aganzo, José González Torices, Yolanda Izar, Concha Pelayo, José Luis Puerto, Santiago Redondo Vega, una servidora, y Angélica Tanarro. Es una edición de ocho poetas de aquí del entorno de Castilla y León, que cada uno aporta su parte, unos versos que han cedido generosamente a la editorial, y que estaban inéditos en todos los casos. Nos pide el editor que, bueno, pues que sea, a ser posible, en su mayoría inéditos, no publicados anteriormente. Ya digo que de La herida y la cura aporté unos cuantos, y este primero que os voy a leer, este poema, que se titula Que venga mi mamá, este lo escribí, se subtitula Guerras en directo, Kiev, julio del año 2024. Esto vino a colación porque me salió, durante unos días estuve muy tocada, luego se me pasó, como todas las cosas y todas las desgracias que sufrimos y que vemos, se me pasó un poco, no me he olvidado, pero durante uno de los bombardeos en la guerra de Ucrania, uno de los bombardeos de Putin a una barriada, a un barrio de Kiev, pues en desbandada salieron de allí de entre los escombros gente herida, gente dolida, gente muy perjudicada. Y había una niña, no se me olvidará bien la tele, la escena, una niña corriendo hacia los soldados gritando: Que venga mi mamá, que venga mi mamá. Y aquello me tuvo sin dormir durante, o durmiendo mal durante unas noches. Me causó aquella carita de aquella niña mucha, mucha tristeza, mucha pena y mucha desazón. Y escribí: Que venga mi mamá, y apagué el televisor. Que venga mi mamá, oí toda la noche. Que venga mi mamá, creí que era mi hija. Que venga mi mamá, no era de mi familia. Que venga mi mamá, a ver si se me olvida. Que venga mi mamá, han pasado 2 días. Que venga mi mamá, ya la oigo más lejos. Que venga mi mamá, ya se me está olvidando. Que venga mi mamá, mi alma desalmada. La escritura de este texto va decreciendo, la letra empieza en grande, en veintitantos puntos, y termina en 10, es decir, que cada vez la oigo, la escucho más lejos. El segundo texto, el segundo poema que publicó aquí es muy breve. Habla también de la barbarie y dice: Tiemblan bajo el dintel las cariátides de los templos de Atenas democrática, y Fidias, enfadado por la furia de los brutos, también tiembla. El poema número 3. Este poema número 3 ya lo. No, creo que no, no sé si lo he publicado en redes, lo he leído, eso sí que recuerdo, lo he leído en un recital que hicimos hace unos años en la casa de Zorrilla, en Revilla concretamente, que solo nos muramos de vejez y no de guerras o casualidades, ni siquiera por propia voluntad. Que invierta el ministerio en el científico de las gafas de pasta con estudios, que se ponga de moda el humanismo. Y vuelvan a la escuela las mujeres de los pueblos del sur de Afganistán, que coticen al alza los impuestos para saciar la sed de las cigarras y que pasen de moda las banderas, y que pasen de moda las banderas. Seguimos con el número 4, que se titula Las escritoras, y dice: las escritoras, también las costureras, las golondrinas y las maestras de recta vocación salvarán de los bestias a los más indefensos y a los menesterosos. Dadle palabras e hilo, dadle barro y pizarras, para que la cordura resuelva los estropicios de la maldad. Hasta la peña del río se ablandó con el agua de la desgracia, y a las flores con pañuelo se las llevó el temporal al campo de refugiados. Conviven con el desapego a la vida y juegan a la oca. Algunas caen siempre en la casilla 58. Este poemario, ya sabéis, se titula La herida y la cura. El número 6. Ese cielo negro, negro, de lunares amarillos, que separa el infinito de una vida de ruina. En el penal la presa, la disidente pura, rumia de noche, asomada a las rejas, la hierba dura de su delito. El carcelero da una cabezada oportuna. En una mano la llave del grillete, en la otra el abrecartas de la condena. Que venga el juez a verla, ahora, si se atreve. Este texto, este poema de una presa en una cárcel de Perú, cerca de Lima, tiene una historia que escribí en un relato, en prosa, y que un pequeñito resumen me salió para este texto versificado. El número 7. Volver hasta la casa después del bombardeo, con dos hermanos menos y miedo para siempre. Dormir en el camino al lado de milicias. Soñar con el demonio, beber del frasco de agua. Películas reales, errores de escenario, miradas infantiles que atienden sin entender el argumento. Como veis, este pequeñito poemario, este conjunto de textos titulados, ya dije, La herida y la cura, bueno, son un poco tristes. Estamos en unos tiempos convulsos, en unos tiempos de guerras, en unos tiempos de desorden, de desastre, de barbarie. Y los poetas, a los poetas nos cuesta obviar esto, nos cuesta separarnos de esta realidad. Y aunque intentamos a veces ver la parte amable de la vida y la parte generosa y el divertimento, y también escribimos sobre ello, pero sí que es verdad que he notado yo, sin querer, que abunda un poco el pesimismo, no solo en mi poesía, también en los poetas compañeros, también en la gente que escribe ahora, tienen un tinte amargo, pero es que es inevitable. Es que la poesía es como el periodismo, son discursos y recursos que recogen lo que hay alrededor y no puedes abstraerte a ello. Y ya lo lamento, pero es así. El texto número 8 tiene dos versos y dice: la herida concilió los días de la semana. El número 9 tiene poco más, dice: de la peña manó vino de Oporto, la piedra dulce de granito antiguo. Al lado, un sapo enfermo me sacó la lengua. Me doy cuenta que tengo bastantes poemas escritos referidos a las peñas. Las peñas donde yo me crié y a donde yo voy con frecuencia para ver a mi familia y para oxigenarme un poco de este mundo, y donde yo me retiro, son lugares de agua y peñas. Me encantan las peñas, me gusta el agua, el discurso de los ríos, el curso de los ríos, el discurrir, quise decir, de los ríos, y las encinas. Pero desde luego las peñas las miro con devoción casi, porque las peñas han estado ahí siempre, desde que la tierra se ha creado prácticamente, y nos sobrevivirán a todos, por supuesto, porque es difícil acabar con una peña, esa fortaleza. Y bueno, me sirve a veces como, como recurso para, como metáfora o como recurso literario. El erizo. Los erizos son unos animales que, recuerdo a mi hermano coger erizos, son unos animales que se hacen una bola redonda y es como una pelota de púas, una pelota de espinas. Y es un animal que aunque parece invulnerable al tener esa coraza o al tener esa protección, no es tan invulnerable, es también vulnerable, es también a veces abatido. Yo quiero tus espinas, caro erizo, para rodar sin daño por el camino empedrado que va hasta el abandono de las salamandras. No son lo que parecen. Ayer murió mi hija, aplastada por una simple voz de acero, me respondió el erizo, frotándose sus ojos pequeñitos, diminutos. El texto número 11, el poema número 11, se titula Ritmo, ritmo, sin ritmo no hay poesía. Esto me vino como resultado de una charla, de una conferencia a la que asistí en la que se hablaba de poesía. Cuando se habla de poesía, y hablan poetas, claro, pues cada uno opina de una manera y cada uno defiende la poesía y cada quien, a cada quien le resulta útil para algo. Y hay quien dice que la poesía tiene que ser una serie de versos medidos, rimados, es decir, con una estructura clásica, que si no, no es poesía. Hay quien dice que eso ya no es poesía, que eso está pasado de moda, que la poesía ahora tiene otros caminos, tiene otras formas, otros modelos, incluso otros temas. Pero hablando de la forma poética, a mí me quedó grabado lo que dijo un poeta en una mesa, porque eso es lo que yo siempre he pensado. La poesía, sobre todo, tiene que tener ritmo, porque si no tiene ritmo, entonces estamos ante un texto prosaico, ante un texto narrativo en prosa. Pero no solo que tenga una cadencia, que tenga una medida, incluso que tenga una rima, pero sobre todo que tenga un ritmo. Y yo dije esto, ritmo, ritmo, sin ritmo no hay poesía. Con ritmo el balanceo de los amantes, ritmo en las contracciones de la vida, rítmicas las agujas del reloj y el ciclo de la luna en su paseo. Rítmica la cantiga de Pero me ahogo, rítmicas las canciones de Atahualpa y las madres batiendo nata espesa, las niñas a la comba, ritmo, ritmo, los himnos pacifistas, los caballos, galopes de las rítmicas praderas, rítmico el colibrí sobre la delfa y ese vencejo bajo tu tejado, rítmicos los desmanes de cuarteles, rítmico en decasílabo los letargos de los verdes lagartos de la infancia, los lagartos llorones, verde ritmo, rítmicos los andares del orate y los goznes sonoros de la noria, rítmico el acarreo de las hormigas y su disposición a la tragedia. Rítmico el calendario con los sustos de mayo y de otros meses miserables. Rítmico el corazón hasta que para. Sin ritmo no hay poesía ni expectativas. Bueno, llevamos 13 minutos de lectura y vamos a poner música. Hoy, como dije, ya voy a dejar a Atahualpa Yupanqui, a Maritrini y a toda aquella tribu de que me gusta. A mí iba a decir de mi época, bueno, no tanto, o sí. Pero hoy os he traído a una muchacha joven, a una muchacha, a ver si aquí, se llama Rosalía y la canción se llama La Perla y vamos a poner un trocito, a ver qué os parece. Ahí va.
Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Te voy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Deja que yo local, rompe corazones, no desastre mundial. Es una pena, nadie se fía. Es una pena, una pena de tranquilidad.
Bueno, vamos a ver qué os ha parecido, ya me diréis. A mí me gusta Rosalía, me parece una mujer nueva, fresca, con una manera de cantar muy, muy original, con unas letras actuales, en fin, con unas letras. Las letras de las poesías son, las letras de las canciones son poesía. Recuerdo cuando impartía clase en los institutos y decían los chicos: ay, profe, es que a nosotros no nos gusta la poesía. Y yo les decía, pero entonces, ¿qué, no te gusta la música? Sí, claro, la música sí, yo siempre llevo los cascos y eso que estás escuchando es poesía. Entonces ya se callaban y decían, vale, pues nada, vamos a poner música a la poesía. Esto que os estoy leyendo, estaba mirando, son 18 poemas los que incluí aquí, de la herida y la cura. Os he leído 11, entonces nos quedan 7 y el número 12... habla de la rosa de Ramón. Juan Ramón Jiménez fue un poeta, decía, no toquéis, era algo así como, no toques más la rosa, dejadla en el poema, como diciendo, la poesía pura, que era lo que él defendía, no necesita tantos adornos y no necesita tanto adorno, ¿no? Es solo con que quede la rosa, ella misma florece en el poema. Y escribí el número 12 que dice, la rosa de Ramón besa a la espina y las hiedras se adhieren al cemento. En el otoño el sol hacia mi cara, las hormigas se llevan todas bien. En Teruel los amantes duermen juntos, del verano la luna enamorada. Los líderes políticos flirtean, el oso fornicando con su esposa y Caín mata a Abel con unos huesos. Cada uno se quiere a su manera. Otro texto con el erizo. Tengo varios poemas, me he dado cuenta, porque una escribe, pero cuando hace un recorrido por lo que ha escrito, es cuando se percibe qué es lo que sobre lo que le gusta escribir, cuáles son sus manías, cuáles son sus gustos, sus asuntos, sus temas, sus formas preferidas. Tú no escribes diciendo, yo voy a escribir de erizos, no, ni yo voy a escribir en alejandrinos, no. Tú te pones a escribir sobre un sentimiento que tú tienes y que tú quieres exponerlo por escrito de una manera lo más bella posible. Y cuando terminas o cuando pasa un tiempo y haces un recuento para organizar tus textos o para corregir o para ver, es cuando te das cuenta que a mí me gustan las peñas y los erizos. Me di cuenta después de tiempo porque me he encontrado con que tengo bastantes textos relacionados o que toman como motivo el erizo. El número 13 de esta antología dice, la orfandad del erizo en su guarida, el miedo del mamífero sin leche, la voz desgañitada hacia una máquina, el músico asomado a la ventana, la madre sin el hijo y el desierto sin rosa, la rosa sin espinas. Y dicen que es perfecto el universo, a la mierda los besos que no di. El poema número 14, bueno, no voy a decir nada de él, lo voy a leer, no voy a contar la historia. La tela que cubría la cara del marido recién muerto, una cara lorquiana y bondadosa, su pobre corazón estropeado, un joven corazón roto a destiempo, los charcos de la pena y las cadenas de peltre para la viuda sorprendida, el llanto del caballo y de la yegua, después del aguacero de febrero. La tela de algodón de blanco roto lamentaba las bodas venideras, festivos nacimientos de los hijos, los asuntos civiles, los devaneos políticos, vendimias en septiembre, los cuñados amigos, las hermanas bailando las siguientes heridas, llorando las hermanas otra vez. Ya no estaba el marido risa verde y acababa de empezar aquel 64. 33 años no dan para una vida. La tristeza de una joven viuda. Número 15. Hijos de mi alma, la mancadura que dejasteis no encuentra cura. La mancadura es una palabra que significa la herida. Creo que también se dice en castellano. Es una palabra del Bable y es el título de un poemario que me regaló una sobrina. Elia me regaló la mancadura de una poeta, que ahora no recuerdo el nombre, qué pena, porque me gusta siempre decir los nombres. Lo tengo por ahí, pero no es cosa de ponerme a buscar. Lo tengo por ahí, casi lo estoy viendo. Ya diré el nombre de la poeta. Y es un libro que, ya digo, se titula La mancadura y habla todo él, pues, de penas, de heridas de otros asuntos. Y me gustó la palabra para incluirla, para hablar en tres versos de la pena que da, que la pena que deja, la herida que deja la gente que se va. El texto 16, el poema 16, está dedicado, o si no dedicado, sí que hace un recuerdo al poeta César Vallejo. César Vallejo perdió un hermano también, muy joven, y le dejó también una mancadura. Y he leído hace poco este texto que dice: Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. Y inicié con este texto suyo, este poema que dice también: Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. Dices, César Vallejo, y yo te sigo en el verso siguiente, en el renglón de la falta sin fondo. Y te acompaño en el sentimiento y me siento en ese poyo tuyo universal y eterno en que se apoyan los huérfanos de hermanos. La herencia fraternal viene a ser una piedra, un poyo de granito conmovido y poliédrico, y vienes tú, Vallejo, con tus versos a condonar la pena compartida. Me cuido de escuchar canciones que me dañen y descuido las fiestas de guardar luto largo, como tú. Me hago cargo de la herida y la cura. Los dos últimos textos, los dos últimos poemas son muy breves. Este número 17 tiene cuatro versos y el último, el número 18, tiene tres. Número 17. Otro lunes y no vienes a comer y ya van más de 520. Y el número 18. Déjame en paz, conciencia entrometida. Y hasta aquí es mi aportación. Es la primera vez que los leo, quitando uno o dos que leí hace años, ya digo, en un recital que hicimos al que me invitaron en la casa de Revilla, en Letra Heridos. Pues el resto de poemas, quitando uno o dos que leí allí, no han sido ni publicados. Ni leídos. Me satisface mucho, me da mucha ilusión compartirlos aquí en Radio Colores con todas vosotras, con todos vosotros, porque este es un libro. Mira, lo estoy poniendo así para ver si lo veis, pero claro, no lo veis. Lo estoy enseñando como si estuvierais de frente. Y no hay nadie de frente, pero lo pongo así para que lo. Me hago la idea de que os estoy hablando, de que os tengo delante. Me gustaría que vierais la portada. En cualquier caso, a lo mejor voy y si no, lo difundiré en redes. Lo vamos a presentar en el Círculo de Recreo en Valladolid el día 16 de marzo. Esa va a ser la primera presentación que estaremos casi todos los que formamos la antología, estará también el editor y estará también Fermín Herrero, que se encarga de hacernos que nos ha hecho un prólogo precioso, un prólogo didáctico muy, muy bonito ese día. Después, bueno, pues andaremos por ahí como pues haciendo bolos, como estos que vivan por los pueblos haciendo malabares, pues lo llevaremos no sé, quizás a Palencia, iremos a Salamanca, a Zamora, ya tenemos cerradas algunas fechas y otras por abrir, pero siempre pues con la intención y con la ilusión de difundir poesía y de compartir con los lectores de poesía. No son muchos los lectores de poesía, la verdad es que es escaso el gremio, pero bueno, para los que sean y para los que no lo sean, animarles a que se adentren, a que se acerquen al género poético, al género lírico. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Pilar Amor. Y nada, hasta la próxima, hasta el próximo recital. Venga, que os vaya bien, chao.